Andalucía.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Pues este es el sonido de esta mañana, esas aulas que se volvían a llenar de vida después de las vacaciones de verano, un comienzo de curso que no solo es para los peques, sino también para los papás que este año se han enfrentado, entre otras cosas, a precios más altos de los libros y el material escolar, falta de libros de texto con el cambio del currículum con la LOMLOE, nueva asignatura obligatoria en secundaria, valores, la vuelta de los grupos de WhatsApp de los papás, la difícil misión de conciliar vida laboral y familiar. Nacho Louro es el presidente de la Federación Provincial de Asociaciones de Madres y Padres de Colegios Concertados y Privados de A Coruña. Nacho, buenos días.
Hola, buenos días, Eva.
¿Y cómo se presenta para los padres este curso, Nacho? ¿Cómo se os presenta?
Bueno, yo creo que es un inicio de curso marcado principalmente, bueno, para los más pequeños yo creo que es un día de alegría y de nervios, ¿no? Porque, bueno, se vuelven a reencontrar con sus compañeros y amigos. Los más mayores ya quizás con alguna pereza. Y para los padres, pues podremos decir que también un alivio, ¿no? Porque volvemos un poco a la rutina y a los horarios, ¿no? Que, bueno, siempre nos viene muy bien pues para esa tan hablada conciliación familiar y laboral. Yo creo que es un inicio de curso marcado, principalmente por dos cuestiones, ¿no? Que es la desaparición ya de las medidas o de la casi la totalidad de las medidas anti-COVID. Adiós a la mascarilla, excepto en el transporte, adiós a los grupos burbuja. La ventilación cruzada no la consideran obligatoria, pero sí la siguen recomendando desde educación. Uh-huh. Y, por ejemplo, también ya se permite tirar el intercambio de material y de la interacción entre aulas. Y luego la situación demográfica, ¿no? Es lo que vamos viendo y lo que se lleva viendo, bueno, y hablando pues durante todo estos últimos años, y que supone que en Galicia pues haya 5.000 alumnos menos entre infantil y primaria. Desde el otro día daba el dato desde la Consejería de Educación que desde el 2019 pues se han perdido cerca de 15.000 alumnos, ¿no? en estas dos etapas. Sí. Y luego a nivel familiar pues encaramos este curso pues mira, yo creo que con muchas dificultades e incertidumbres. Dificultades, evidentemente, pues todos yo creo que la podemos identificar claramente, que es la crisis económica que estamos sufriendo y sobre todo derivado por la subida de los precios a nivel general. Pero en este caso, lo que es en el ámbito educativo, pues afecta principalmente a lo que es la subida de precio del papel y evidentemente esto pues repercutirá en el precio de los libros de texto y del material escolar, que se calcula que en el material escolar sube un 7% respecto al año pasado y los libros de texto un 10%. Con lo cual, lo que es el coste por hijo para una familia pues aumenta en 60 euros respecto al año pasado y estamos ahora mismo para este curso pues hay una media de en torno a los 430 euros por hijo, ¿no?
Caray. ¿Estamos, sí, Nacho, para las familias en una cuesta de enero peor que la del propio enero?
Sí, sin lugar a dudas, porque ya no solo el tema de los libros de texto y el material escolar, ¿no? Es que estamos viendo como las familias estamos haciendo frente a una subida de precios en todo, ¿no? En la cesta de la compra, bueno, ya dejemos al margen ya lo que es la luz y el gas, pero como te digo, la lista de la compra, servicio, socio, todo ha subido y bueno, ahí está el dato del IPC, que en el mes de agosto está en el 10,4%. Entonces, bueno, yo creo que esto sí repercute claramente a las familias y ya nosotros ya somos conocedores de familias que nos lo han transmitido así desde las distintas diferentes AMPAs, que hay familias que ya van a prescindir del comedor escolar y de las actividades extraescolares, porque claro, tienen que ajustar su economía mensual, su economía familiar, y entonces, bueno, pues tienen que prescindir de esto, con lo que conlleva, como decía pues al principio, para la conciliación familiar y laboral, ¿no?
¿Y qué os parece, Nacho, que dependiendo de la comunidad en la que estemos, haya diferentes versiones de una misma asignatura como puede ser la de historia?
Bueno, esto es un despropósito ya, pero bueno, esto yo creo que es un mal endémico que tenemos, ¿no? Con tanta reforma educativa y sobre todo con esta reforma, esta última reforma educativa, que creo que es la octava ya, de la LOLOE, ¿no? Que, bueno, pues que hay que recordar, porque esta reforma educativa se tramitó en plena pandemia, sin haber sido escuchada la comunidad educativa, que son las patronales, profesores y representantes de las familias, sin el dictamen del Consejo, sin haber sido escuchado el Consejo de Estado ni el Consejo Escolar de Estado, ¿no? Entonces esto es una auténtica aberración, lo estamos viendo, y como te decía, es un curso de incertidumbres porque, bueno, se va a implantar la LOE, pero nosotros estamos empezando hoy el curso sin libros de texto, con un cambio todo nuevo en la metodología, bueno, pues cambio en el sistema de evaluación, en los currículos. Entonces, bueno, creemos que esto es un despropósito, ¿no? Que yo creo que esto es todo, bueno, lo que trae consigo la LOLOE, ¿no? Como te digo, pues bueno, yo ya lo he comentado en varias ocasiones, es una ley pues sectaria y partidista, ¿no? Lo que es, bueno, pues todo recoge todo el currículo en los libros de texto, lo que viene a recoger es toda esta ingeniería social que nos están queriendo imponer a calzador, ¿no? Pues desde la educación afectivo-sexual hasta todo el tema ya tan manido de la ecología, de todo lo verde, ¿no? Entonces, bueno, todo el tema de la violencia de género. Entonces, todo esto lo están plasmando en los libros de texto. Y luego, bueno, pues en distintas comunidades, como bien comentas, pues tergiversando totalmente lo que es la historia de España, ¿no? Y queriéndola, bueno, pues poco más que la vamos a estudiar, los Reyes Católicos ya, poco más que ya ni se van a estudiar ni existieron, ¿no? Entonces, bueno, pues es todo lo que tenemos, un poco pues la línea en lo que va la LOLOE, ¿no? Y a nivel, bueno, pues a nivel centros concertados lo tenemos muy claro, y eso ya se ha denunciado por activa y por pasiva, que es una ley que lo que busca es, bueno, pues es un ataque frontal al modelo concertado, ¿no? Y lo que busca y lo que pretende es convertir al modelo de la educación concertada en subsidiario del sistema público, ni más ni menos.
Hay una nueva asignatura, que además es obligatoria, no se puede elegir, que es la de valores. Algunos padres han expresado su temor al contenido de esta materia, porque muchos de ellos pues no tenían el libro de esa asignatura pues hasta hace nada, o incluso no ha llegado. ¿Desde FAPA habéis valorado el contenido de esta asignatura?
Pues mira, si te digo la verdad, tampoco lo tenemos exactamente, bueno, pues muy claro qué es el contenido que van a volcar ahí. Ellos dicen que es un contenido, bueno, de formación del tema de la paz, de la igualdad, tal, pero vamos, estamos convencidos que en esta asignatura pues van a seguir metiendo pues ingeniería social, ¿no? Todo lo que está promulgando los dos partidos del gobierno, y bueno, pues ya sabemos todo lo que conlleva, ¿no? Lo que te acabo de decir hace un momento, bueno, pues todo esto de la igualdad, la diversidad y todo esto de la ecología, yo creo que va a ser todo un poco, bueno, pues la hoja de ruta que tienen ellos, ¿no? Con su ingeniería social. Sí que nos ha llegado alguna, bueno, pues alguna familia que nos ha dicho que tiene preocupación, pero claro, nosotros como familia lo que podemos es denunciarlo como federación, pero quienes tienen el poder son los que mandan y los que te imponen este tipo de asignaturas, ¿no?
Ya. Decías tú antes, es el curso después de la pandemia en el que no vamos a llevar mascarillas, salvo en transporte escolar. ¿Con no llevar mascarillas respiramos o nos preocupa ya que no haya elementos de protección de cara, por ejemplo, al invierno?
No, yo creo que la gran mayoría de los padres estamos ya, vamos, satisfechos con que ya nos liberemos de la mascarilla. Yo creo que ahora mismo, bueno, pues ya te lo transmiten, ¿no?, desde las autoridades sanitarias, que, bueno, pues que gracias a Dios el COVID, este COVID se está, bueno, convirtiendo ya pues como una especie de gripe, ¿no? Y que sus efectos pues cada vez son menos, salvo para las personas que presentan algunas patologías, pero bueno, que como digo, es un virus que ahora mismo, bueno, pues se puede identificar como si fuese una gripe común, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todos estábamos deseando ya la excepcionalidad de, ¿no?, liberarnos de la mascarilla, y yo creo que vamos, que la inmensa mayoría de las familias lo hemos acertado y lo vemos sin ninguna preocupación. Evidentemente pues seguirá habiendo contagios, pero bueno, serán contagios pues como vienen siendo estos últimos, ¿no? Pues con un catarro, algo de garganta, un poquito de dolor de cabeza, pero bueno, lo que también es una gripe, ¿no?
Una última cuestión, Nacho. ¿Este curso escolar conseguiremos el concierto también para bachillerato?
Bueno, pues me alegro que me hagas esta pregunta, Eva, porque es una batalla que seguimos teniendo.
Que la vida sigue igual por el momento, ¿no?
Eso, como decía la canción, la vida sigue igual, la de Julio Iglesias, creo que era, ¿no? Pues eso, seguimos igual, pero bueno, tanto desde FAPA como desde la Confederación Gallega Congapa, vamos a seguir poniendo esto encima de la mesa de la Consellería de Educación. Estamos pendientes de una reunión, incluso la nueva directiva de Congapa con el presidente Alfonso Rueda, y también se lo plantearemos ahí. Yo creo que esto es un tema que, bueno, pues estamos viendo que para las guarderías se está destinando millones, ¿no? Que a nosotros nos parece una medida acertada para la gratuidad de todas las guarderías públicas y privadas, pero bueno, también, y bueno, y argumenta que es un ahorro para las familias, pero también supondría un ahorro para las familias el concierto en bachillerato. Y sobre todo porque ya por lo que hemos comentado ya en reiteradas ocasiones, porque es una forma también de que los padres podamos ejercer nuestro derecho a la libre elección, ¿no?, de centro educativo. Hay muchas familias que por sus motivos económicos no pueden costearse un bachillerato en un centro en que su hijo ha iniciado su etapa educativa y tienen que abandonarlo e irse a la red pública. Entonces, bueno, como te digo, nosotros vamos a seguir reclamando esto. Recuerdo una reunión que tuvimos a finales de marzo, creo que fue, con la cúpula de la Consellería de Educación, y estando allí el consejero, bueno, pues ellos quedaron un poco en darnos una respuesta a algún planteamiento sobre el particular que les habíamos hecho. Y dice, bueno, pues si no es posible el concierto, pues una línea de ayudas, ¿no?, una especie de cheque. Porque al fin y al cabo esto repercute en la economía de las familias. Yo sé que hay gente, bueno, pues a lo mejor los centros son reticentes o la propia administración lo que quiere es evitar el escapar de ese tipo de ayudas, pero igual que haya ayudas para los libros de texto, el material escolar, pues que lo haya, por lo menos para ayudar a las familias a costearse el bachillerato.
¿Qué falta hace? Nacho, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros como siempre. Un abrazo, Eva.
Y en este inicio del curso escolar, el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, pide que se eduque en valores.
Educar nunca ha sido fácil y hoy parece mucho más difícil aún. La verdadera tarea del profesor, la de educar y crear sujetos críticos, pensantes y autónomos, no es para nada sencilla y mucho menos aún en los tiempos en que muchos ponen el acento en la eficacia y los resultados. Hay necesidades que se nos imponen. Para muchos, solo resulta atractivo lo que carece de dificultades, aunque no sea lo mejor, ni siquiera lo bueno, incluso aunque sea negativo a medio o largo plazo. Pese a ello y a la crisis económica y social que estamos viviendo, el actual es un momento esperanzador. La verdadera misión es enseñar a sacar lo mejor que hay dentro de cada persona. Es enseñar a pensar y ver lo bueno que hay en el ser humano. Y eso se traduce en desarrollar sus virtudes humanas principalmente, y junto a ello ayudar a descubrir y desarrollar la dimensión espiritual de los educandos.
Es un inicio de curso, como ya hemos comentado, marcado por esos altos precios. Esta particular cuesta de enero, en pleno mes de septiembre, para muchas familias, la pretenden minimizar un año más desde Cáritas con su campaña de material escolar. Hasta el 24 de septiembre se puede ayudar a todas esas familias que no pueden hacer frente a los gastos del comienzo del curso escolar. ¿Y cómo? Pues se pueden hacer aportaciones económicas o comprar material escolar directamente. Entre otros centros que colaboran con esta iniciativa solidaria, el Corte Inglés. Pilar Farjas es directora de Cáritas Interparroquial de A Coruña.
Bueno, estamos todo el mes de agosto recogiendo equipamiento, que sepáis que tenemos muchas de las empresas coruñesas que están colaborando, pero también de establecimientos que en el punto de venta, el Corte Inglés, Librerías Carlín en Plaza Pontevedre, Cuatro Caminos, Librería Santos Ochoa, la Superpapelería, Eroski en Betanzos, pues en esos centros comerciales también tienen un punto, de manera que a la par que vas a comprar el material para tus hijos, pues puedes también comprar alguno de los materiales y donar para Cáritas.
¿Y qué es lo que se necesita? Pues esto.
Pues desde 2-3 años, porque a veces en guarderías también los piden y también facilitamos, hasta los 16 años. Es, bueno, todo el ciclo escolar. que sepáis eso. Se puede también donar económicamente. Cualquier donativo uh-huh. en las cuentas de Cáritas que ponga campaña material escolar va con destino pues a comprar el equipamiento que no nos ha sido donado. En los establecimientos colaboradores tienen la relación del material más solicitado, porque no entregamos lápices y pinturas, sino que entregamos a cada niño aquel material que les ha pedido el centro docente. Y por tanto, sí que solicitamos pues las carpetas, los lápices, las pidecor, las ceras, las...
Pues todo el que pueda que ayude en esta necesaria campaña de material escolar que todos los años realiza Cáritas, y este año no iba a ser menos. Son las 2:25, conocemos ya cómo se circula hasta ahora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Y para ello conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Vamos a ver si podemos establecer la comunicación con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está la situación, Fernando?
Bueno, pues en estos momentos, de momento, el tráfico es fluido en general. Tenemos dos puntos así que están reteniendo un poquito más. Es la Ronda Outeiro para acceder a la Glorieta del Pavo Real, porque ahí hay unas obras que están cortando un carril para acceder a la Glorieta y están perjudicando un poquito el tráfico, están saliendo un carril solamente en esa zona y dificulta un poquito la circulación. Y luego el otro punto es la Avenida de Oza para acceder a Cuatro Caminos. Ahí hay unas obras también que están achicando los carriles y también se está notando por momentos la circulación ahí más lenta. El resto de la ciudad, en un principio, de momento, está circulando con fluidez.
Además de estos puntos que nos acabas de comentar, ¿alguna previsión más a tener en cuenta?
Bueno, tenemos en la calle Roma hasta el día 23 de este mes, de septiembre, la calle cortada para la ejecución de una red de pluviales. Entonces, bueno, allí va a estar cortado y la alternativa es la Avenida Nueva York. Y luego la que acabo de comentar de la Ronda Outeiro, ese acceso a la Glorieta que está cortado el carril desde la Ronda Outeiro en sentido, digamos, hacia la Bañó, y que también está perjudicando un poquito ese movimiento.
Por último, balance de accidentes.
Accidentes aquí en ciudad, tuvimos una caída de un motorista a las 9:35 horas en la calle General Salcedo Molinuevo, allí en la zona de Los Castros, que fue trasladado al CHUAC, en principio no revestía gravedad.
Gracias, buenos días.
Un saludo, hasta luego.
A primeras horas de esta mañana también se registraban dos accidentes en Alfonso Molina, eso sí, sin heridos, 9:05 de la mañana y 9:15 en la salida de la autopista a la altura de Palavea. Y en nuestra web local, en cope.es, seleccionando la emisora de A Coruña, tenéis ahí la información sobre la calle peatonal de San Leopoldo, en la zona de la calle Barcelona. Han terminado ya las obras, pero según hablan los vecinos, se usa poco esta calle peatonalmente hablando. Los vecinos se quejan además de que nos han puesto los juegos infantiles proyectados por el ayuntamiento en ese proyecto que había presentado. Eran unos juegos infantiles que se iban a pintar en el pavimento y por el momento no se han hecho, aunque los obreros ya han abandonado la zona, y denuncian además aparcamientos irregulares de coches y también de furgonetas de carga y descarga que descargan y cargan más allá de la hora permitida por el ayuntamiento, que es hasta las 11 de la mañana. ¿Habéis hecho algún comentario en nuestras redes sociales sobre esta información? Y, por ejemplo, pues Juan, a pesar de que muchos consideran inexplicable que esta calle de San Leopoldo sea peatonal, Juan, por ejemplo, dice que ojalá hubiera más calles como la de San Leopoldo en el Agra del Orzán, por razones como estas. La calle funciona más como plaza. Dice que él vive al lado y sí que puede ver gente en esta calle paseando, que hay 9 árboles y que son necesarios, sobre todo después de la desfeita que se hizo en Las Conchiñas, que es un barrio que tiene poco verde, y que es necesario humanizar más calles como esta. Sin embargo, hay quien dice que también es inexplicable que se haya peatonalizado otro tipo de calles, como la perpendicular a San Mateo. Y hay quien se pregunta, por en esa calle de San Leopoldo, ¿por qué solo uno de los dos bares puede poner terraza? ¿Por qué el que la pone le permiten no recoger el mobiliario por la noche? ¿Por qué le permiten no dejar los 3 metros libres de calle que indica la ordenanza? Y también se pregunta qué ha pasado con los juegos infantiles proyectados por el ayuntamiento. Te cuento también dónde están hoy ubicadas las unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangue.
Debes brindar amor para después pedir. Hay que...
En la ciudad hoy tenemos 2 unidades móviles. Por la tarde, céntrica en el obelisco de 3:30 a 9:00 p.m. y ya en el polígono de Pocomaco, frente a Casa Juana, hasta las 2:30, pero también de 3:30 a 9:00 p.m. tenemos ahí una 2ª unidad móvil. Ya fuera de nuestro término municipal, en Cesuras, al lado del centro de salud, hasta las 2:00 p.m. va a seguir ahí esa 3ª unidad móvil, que por la tarde se va a trasladar a Vilarmayor, a Feira do Tres, de 4:00 p.m. a 9:00 p.m. Ya sabéis que contamos también con ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 10:00 p.m. y también los sábados, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Está a punto de comenzar la campaña de vacunación infantil. Todos los niños de 12 años de Galicia van a recibir la vacuna contra el papiloma a partir de la próxima semana. Niñas y ahora niños también. El nuevo calendario de vacunación, que arranca el 15 de septiembre, incluye la de la gripe para niños hasta los 5 años y la de la meningitis B gratuita para menores de 1 año. Sobre la importancia de la inmunización contra la meningitis ha hablado en COPE Galicia el catedrático en epidemiología Juan Gestal. Fue subdirector de salud en la provincia de A Coruña en los años 70 y recordaba el impacto de la infección.
Sí, cuando en mi época de subjefe provincial de sanidad de La Coruña, en la segunda mitad de los años 70, aquello fue terrible. La incidencia que tuvimos aquí de meningitis B, bueno, cada caso que teníamos eran 2 o 3 páginas en los periódicos, que se convertían en boletines epidemiológicos. Y después, estando yo de director general, en el 96-97, tuvimos también una epidemia por el meningococo C, y vacunamos y conseguimos yugular esa epidemia, y después esa vacuna se incorporó, que ya está en el calendario de vacunaciones infantiles. La B, bueno, en estos momentos no es, no supone todos esos peligros, pero en Galicia hay un temor enorme, un miedo como un miedo ancestral, porque se ha sufrido mucho con esta enfermedad, y yo creo que es también una buena noticia.
Y 2 personas han fallecido con coronavirus en los últimos días en nuestra área sanitaria. Se trata de una mujer de 81 años y un hombre de 73. Hay 245 casos activos en A Coruña y CEE. Las hospitalizaciones ascienden a una 30ª y vuelve a haber una persona en cuidados intensivos. 1:43, escuchas Mediodía COPE.
A Deputación da Coruña, achéganos a Realidade Social da Provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Pues la Deputación da Coruña inauguraba este domingo la vía verde más grande de toda Galicia. Antonio Leira es el diputado de Economía e Facenda de la institución provincial. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y qué buena noticia, ¿no, Antonio?
Pues sí, sí, y la verdad es que es una noticia estupenda, y bueno, la verdad, estupenda y deseada, porque llevamos ya muchísimos años trabajando en este proyecto, y bueno, después de 15 años aproximadamente, pues vemos que se hace realidad. Es decir, al final todo este trabajo pues se vio con estos frutos, y el domingo pues fue muy importante, ¿no? Además es un día que también da comienzo a posteriores actuaciones y a un reto que tenemos por delante, que es cuidar, mimar y, si es posible, incluso ampliar el número de kilómetros de la vía verde.
Vamos a ir por partes, porque decías, es un día importante este domingo, pero era un proyecto que ya llevaba 15 años pensado. ¿Por qué se ha tardado tanto en llevar a cabo este proyecto?
Bueno, pues hay muchos puntos, ¿no? Poner de acuerdo a otras administraciones, porque en principio esto, bueno, nació, yo siempre lo califico como un sueño que se hizo en el municipio, en el concello de Oroso. Después, a partir de ahí, se integró Santiago de Compostela, bueno, después poco a poco se fueron integrando los otros ayuntamientos, pues Cerceda, Ordes, Tordoya, entonces bueno, poner de acuerdo un poco todas las habilitaciones y que después, bueno, pues cada uno tiene sus problemas y sus casuísticas y sus intereses también en cada concello, pues hubo que poner un poco de acuerdo todo este proceso. Sí. A partir de ahí también está la parte complicada y compleja, que es buscar los fondos para poner y llevar a cabo todo este tema. No fue fácil, en un principio, bueno, pues también la Diputación se sumó a esta iniciativa en el año 2015 y a partir de ahí, bueno, pues a través de fondos europeos y los propios fondos de la propia Diputación, pues fuimos capaces de hacer un proyecto serio y un proyecto de más calado, y aquellos, digamos, 7 kilómetros que era el sueño ese doloroso, se convirtieron en estos 37 kilómetros que va a tener la Vía Verde en la actualidad, ¿no? Y repito, y no nos quedamos porque queremos también continuar con este sueño para que, digamos, podamos acceder y acercarnos a más ayuntamientos.
Decíamos, Antonio, que estamos ante la Vía Verde más grande de toda Galicia. Explícanos un poco las características. ¿Cómo es esta Vía Verde?
Bueno, pues la Vía Verde es, bueno, ya digamos, es una marca que hay en todo el Estado español. Ya llevamos muchísimos años, que fue la idea, bueno, pues le tocó en este caso un gobierno socialista, como le puede haber tocado otro gobierno, pero que fue la recuperación de aquellas vías antiguas del tren, es decir, estas vías que quedaban en desuso, producto del avance de otros, bueno, digamos, otros nuevos medios, digamos, de comunicación más rápidos, es decir, los trenes en la actualidad pues necesitan otras características y, por lo tanto, digamos, esas vías quedaban inutilizadas. Y qué mejor forma precisamente de volverles a darles un uso, pues recuperándolas para, bueno, pues para el lecer, para el ocio de las personas. Y además pensando, todos viajamos en trenes, sabemos que pasan por lugares con unos paisajes increíbles, cercanos a los ríos, a las rías, en este caso estamos hablando de ríos porque no pasa por la costa, pero sí, en cualquier caso, por paisajes y parajes increíbles, e incluso bueno, pues por lugares que son bueno, pues muy rurales en muchos casos, y lo que hacen también es darles mucha calidad de vida para estos lugares, tanto para el fijar población como también para el poder de recuperación de economías por allí por donde pasa. Sí. Entonces, al final, bueno, pues estas vías que quedaban en desuso, pues al final fue todo lo contrario, es decir, lo que se trataba es de darles una nueva utilidad, que es en lo que hoy en día se constituyó esta Vía Verde, que tenemos la de Compostela también en Huelle, pero que repito, que alrededor de toda España existen muchísimos kilómetros de Vía Verde y en todas está funcionando de una forma excepcional.
Nos decías antes, Antonio, la idea es ampliarla. ¿Hasta dónde queremos llevar esta Vía Verde?
Bueno, nosotros ahora mismo tenemos focalizado que la Vía Verde puede llegar hasta Coruña, es decir, nosotros tenemos un estudio en que si podría continuar por Cerceda, pasa por Laracha y por Culleredo. Estamos hablando de un proyecto, por supuesto, muy ambicioso, estamos hablando de un proyecto en el cual no quiero poner fechas, ahora lo importante es terminar el tramo que nos queda a Santiago y después, por supuesto, ser ambicioso, porque la vida hay que ser ambicioso y marcarse objetivos. Bueno, y si es posible, pues por supuesto que si nos da la oportunidad, pues intentaríamos acercarnos, como decía, por supuesto, hasta completar esa parte de Cerceda, tanto de la Laracha como también del propio Culleredo, ¿no?, que ya tenemos en este momento focalizada.
Pues ojalá que se consiga esta ampliación, ese sueño. Pero por lo pronto, Antonio, enhorabuena por esta iniciativa tan importante y muchísimas gracias por atendernos.
Nada, muchísimas gracias a vosotros y bueno, este es un resultado de todos. Y ahora toca disfrutarla, por parte de todos, porque para la provincia va a ser un mito y un hito muy importante, y al mismo tiempo lo que pido es cuidarla, sobre todo cuidarla porque es de todos. Muchas gracias a vosotros.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Y Cáritas ayuda a mejorar la salud visual de los internos en la cárcel de Teixeiro. En colaboración con el Colegio de Ópticos, han renovado el convenio para ayudar a este colectivo. Hasta ahora han atendido a 580. Más de 480 necesitaron corrección óptica. Y la Asociación Arcoiris denuncia el envenenamiento de perros en Oleiros. Aluden a varios casos en los últimos días en la zona de Ocarballo. Se han hecho eco de un perro fallecido y otro grave tras la ingesta de raticida que, dicen, alguien arrojó con ánimo de hacer daño. En concreto, apuntan al trabajador de una empresa de jardinería. Los hechos ya han sido denunciados ante la Guardia Civil. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa, enseguida con más cuestiones.
Cope Coruña. Estar informado.
Con el comienzo del curso escolar también comienza el político. Hoy se está celebrando el primer pleno del último curso político antes de las próximas elecciones municipales previstas para mayo de 2023. Noel Abao.
La corporación aprobó el ajuste en el plan general para la construcción del nuevo Chuac. El cambio reordena la distribución de la parcela en la que irá ubicado el nuevo hotel de pacientes, una medida que fue aprobada con los votos a favor del PSOE y el Partido Popular. Fran Díaz Gallego, concejal de urbanismo, y Antonio Deus, concejal popular.
Un hospital espello que creemos que tiene que crecer a partir de un dos hospitales de referencia de España, do Hospital do Universitario da Coruña. É, ademais, unha medida sostible, posto que supón o aproveitamento e a renovación dunha infraestructura existente fronte á insostenibilidade da demolición dun equipamento perfectamente operativo e de novas ocupacións de solo.
De novo, aquí en este pleno, abstenerse, como hacen outros grupos políticos, é lo mismo que votar en contra de la ciudad. E non é a primeira vez que pasa ya en este pleno con asuntos trascendentales para a ciudad. Recordemos el tema de la intermodal. Nosotros no estamos aquí para salvar los muebles, señora Rey, cada vez que sus socios de la marea la dejan tirada. Nuestra responsabilidad es con los coruñeses y con la ciudad.
El resto de la oposición se abstuvo y la concejala no adscrita votó en contra por las reservas al proyecto de ampliación y su impacto en Eirís. Escuchamos a Isabel Faraldo de Podemos, a Beira del Bénega y María García de la Marea.
Además, hay una alternativa difícil porque se eligió para ampliación a zona más rocosa y con mayor inclinación de terreo frente al crecimiento cara o norte hacia Avenida de la Modosa, onde o solar do aparcadoiro privado é máis grande que todo o complexo hospitalario e, ademais, suporía un único expropiado.
Abstémonos porque non nos opoñemos a que o Choac poida ter melloras, mas non concordamos que un novo hospital se teña que situar na ubicación actual e o deseño da infraestructura que lle vai dar acceso a ese novo Choac.
A Marea Atlántica non vai obstaculizar a modernización da principal infraestructura sanitaria da área da Coruña e sempre defenderá, como fixo ata agora, o interese xeral. Mas non é secreto tampouco que a Marea Atlántica está sendo crítica co proceso e coa elección da ubicación, sobre todo pola falta de transparencia e a falta de debate público ao respecto.
El Pleno tamén ha sometido a aprobación definitiva a la ordenanza de ayudas a la conservación e rehabilitación de inmuebles, unha sesión que arrancou con unha declaración institucional para rechazar la deslocalización del servicio de atención telefónica de Naturgy, de Averías, de Naturgy a Colombia. La ley a la alcaldesa Inés Rey, que abogaba por mantener o incluso ampliar la plantilla actual.
O cliente necesita, para resolver as súas consultas, que o atendan dun xeito personalizado, próximo, amosando empatía cos seus problemas, sendo resolutivos e coñecendo sempre de primeira man a súa realidade inmediata. Defender outro modelo de atención ao cliente que aposte por manter e aumentar estes postos de traballo aquí, no país, tamén como garantía necesaria, non só na defensa dos dereitos lingüísticos e da calidade da atención da cidadanía, senón tamén para contar cun emprego de calidade e con condicións laborais dignas para as persoas que traballan no sector.
La sesión sirvió para bienvenidas. El popular Miguel Lorenzo ha tomado posesión de su acta como concejal. Es el candidato de la alcaldía para las elecciones de 2023. Por este partido dejó la corporación en 2019 tras ser nombrado senador y ahora vuelve.
Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y a la corona. Guardar y observar los principios y valores que me transmitieron mis padres y también los que me enseñaron mis maestros. y hacer y guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
Y también un adiós, el de Claudia Delso, la concejala de María Atlántica, deja la corporación municipal por razones personales y políticas. Precisamente aludió a la necesidad de integrar la diversidad en su larga despedida. Estuvo más de 10 minutos.
Estoy nerviosísima. Pero como nunca, ¿eh? Creo que a nosa potencialidade en 2015 foi a pluralidade, foi a diversidade. Na miña opinión, desexo que ese pois o Gaia siga sendo o valor principal pois do espazo político do que me sinto parte. E dende aquí un apelo público, non, a esa diversidade e a esa unidade e a seguir poñendo por diante o que temos en común.
La oposición preguntará al gobierno local en el pleno que sigue y se espera que también continúe por la tarde sobre el problema de limpieza en las calles. Hay varias iniciativas por parte de todos los grupos que no son el PSOE, también de la Marea Atlántica.
Y lo escuchábamos, la sesión sirvió para dar la bienvenida a Miguel Lorenzo, que tomaba posesión de su acta como concejal del Partido Popular en un descanso de esa sesión. Así se pronunciaba el propio Lorenzo en su vuelta al ayuntamiento.
Y pero es un reto en el que me, como digo, yo vengo con un renovado entusiasmo, ¿no? Y mi trabajo va a ser por la ciudad, sobre todo por los coruñeses y por conseguir en su momento la alcaldía para el Partido Popular. Voy a poner toda mi fuerza y energía, acompañado de un gran grupo municipal. Yo, aunque llegue ahora, como decís vosotros, al final del partido, sí que hay un trabajo que tengo que agradecer a todo el municipal que ha hecho hasta ahora, y yo voy a continuar ese trabajo, pero sobre todo trabajar por la Coruña y por los coruñeses. Ese va a ser mi lema y la cercanía.
En la Venerable Orden Tercera, último día del Triduo en honor de la Santísima Virgen del Portal, a las 7:30 de la tarde, predica el canónigo de la Colegiata y párroco emérito de San Antonio, don José Godoy. Estamos también en el día grande de la Romería de los Milagros de Caión. Además de las misas, casi cada hora hay fiesta. Ramón Méndez, director de Cáritas Interparroquial de Caión, nos explica la historia de esta tradición.
A tradición di que fai moitísimos anos, quizá no siglo XVIII, pois un pastor de ovellas curou as súas feridas de forma milagreira ali na fonte que hai ao pé da capela, non? Eso é o que di a tradición, e a raíz deso foi se estendendo a creencia de que esas augas tiñan poderes milagreiros. E de aí veu a orixe do culto a Nosa Señora dos Milagros. Procedeuse a construción dunha capela, da capela que existe hoxe, empezouse no ano 1800, máis ou menos, e rematou no 1836, desde entón, pois, a afluencia de fieles e de peregrinos e devotos da Virxen foi en aumento ata o día de hoxe, que é unha das romarías máis atraíntes e con máis, que reúne maior número de devotos de Galicia, según está recollido. Está, digamos, reconocida como festa de interese turístico. As festas están indo moi ben, con moitísima afluenza. Si ben a verdad que o tempo pois está algo inestable,
Y vamos ya con las citas de la agenda de esta jornada.
Día grande de la Romería de los Milagros de Caión. Además de las misas, casi cada hora hay fiesta. A las 7 en la Plaza Eduardo Vila tenemos al Circo Chosco. Por la noche, verbena con el grupo Alcar. Comienzan en Muxía los actos de la Virxe da Barca. Hoy está prevista sesión vermú y verbena con el grupo Charada. En Carral siguen las festas do Socorro. Por la noche, las orquestas Unión y Fuerza y el Combo Dominicano pondrán la música. Día mágico en Oleiros. Llega a Santa Cristina el Festival de Ilusionismo con el espectáculo Maxe na Rúa. Será en el Parque José Martí. Hay cine en el Foro Metropolitano a las 8, doble sesión en versión original de Un Mundo y Una Familia en Tokio. La Sala Garufa ofrece sesión de teatro impro, será desde las 9. Y la Casa de Asturias rinde homenaje a su patrona, la Virgen de Covadonga, con misa a las 8 en San Jorge. Cantarán la Coral Polifónica El Eco y la agrupación La Bandina Les Campes. La Banda Municipal de Música vuelve a sus citas en la Plaza Fuente de San Andrés. A las 8 ofrecen una velada de musicales bajo la dirección de Juan Miguel Romero Llopis. El dúo Bellón Maceiras presenta A Música das Buguinas, su primer cuento musicado, a las 7 7:30 en la agrupación Alexandre Bóveda. Y ya se pueden comprar las entradas para el concierto de LP. La actuación de Laura Pergolizzi, prevista para verano, se trasladó al 7 de octubre en la Sala Pelícano. Las localidades están disponibles en ataquilla.com.
Y vamos con el deporte, Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
30 segunditos para los principales titulares.
Optimismo con Víctor Narro, mañana pasará una última prueba para ver si está recuperado del esguince de tobillo y puede entrar en la lista de convocados y viajar a Mérida, donde el Depor juega el domingo a las 12 de la mañana. Hay que recordar que el extremo fue titular en la jornada anterior frente a la Balona.
Te han sobrado 15 segundos.
Para tu despedida, que te despidas
lo bueno, si breve,
de tus queridos oyentes de forma adecuada.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.